Es tiempo de cultura en Radio Priego. Laura Serrano te invita a pasear por la galería. Todo lo que necesitas saber sobre la actualidad cultural de tu ciudad a través de las ondas.
Pues 4 minutos pasan de las 12 del mediodía y como cada jueves abrimos nuestra galería para hablar en este caso de literatura. Vamos a hablar con la autora de Festum, ella es Maricruz Garrido, que ya está con nosotros. Buenas tardes, Maricruz.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy encantada, como siempre.
El pasado mes de agosto se presentaba este, que es tu último trabajo, lo hacías en el marco precisamente de estas fiestas de Festum en Almedinilla. Y bueno, pues en primer lugar, Maricruz, ¿qué podemos encontrar en este libro que tenemos entre las manos y que, bueno, tiene esa esencia de la poesía que siempre intentas plasmar en cada obra, ¿no?
Pues sí, casualmente. ¿Se me oye bien?
Sí, creo, perfecto. Eso.
Este libro viene a través de la inspiración y nunca mejor dicho lo digo en la introducción, porque no siempre se puede estar uno inspirado. Y yo me gusta muchísimo todo lo que es la cultura romana y lo que han promovido estupendamente en Almedinilla, y le están sacando un partido exquisito para no perder las lenguas clásicas incluso. Y a mí me gusta siempre mucho, voy todos los años a lo que es el Cardo, que es el sitio donde ponen un mercado romano. Uh-huh. Y hay una serie de actividades y todo eso. Y el año pasado justo hablé con el concejal de Cultura y le dije, para el año que viene quiero sacar, porque llevaba ya 2 o 3 poemas hechos, digo, un librito que trate exclusivamente de Almedinilla, que no es solamente romano, porque aquí nos vamos a encontrar también, pues, como yo explico en algunos poemas, lo que es autóctono de Almedinilla, el río Caicena. Uh-huh. Incluso las casas enclavadas en la roca, que son tan dignas de ver. Y también lo que es la caída del Imperio Romano, incluso explicada pues a través de cómo cayó en todas partes, pues. Uh-huh. Aquí expresamente en este libro, el Cerro de la Cruz, que es ya un poblado íbero, y va todo dedicado exclusivamente a Almedinilla. Y la verdad que yo sí que estoy contenta porque ha sido un libro homogéneo y trata pues de lo que es esta pequeña aldea que tiene tanto encanto, por lo menos para mí, incluso con su dama encantada, que bien también lo explico también en un poema. Sí, ya cuando lo leas ya verás cómo, incluso si quieres algunos días, cuando quieras, porque la gente se ilustre y vea que se puede perfectamente, tiene una voz muy bonita para declamarlo. Uh-huh. Pues alguna vez pues lo dedicas y ya está.
Y estupendamente, porque la poesía también tiene que estar presente en nuestro día a día. Y en tu introducción, Maricruz, dices que quizás mucha gente se pregunte por qué una persona que no es de Almedinilla dedica un poemario a este lugar, ¿no?
Así es. Y ahí ya lo explico, porque la inspiración vino hacia mí. E incluso pongo una frase que la dijo José Hierro. Bueno, yo le llamo Pepe Hierro aquí como porque lo tengo muy familiar, lo que es conmigo, porque lo he leído mucho, a un magnífico poeta. Y entonces él le comentaron una vez que cuando escribía, y él dijo, cuando la poesía quiere. Uh-huh. Efectivamente, no se escribe cuando uno quiere. Yo ahora mismo me han encargado prácticamente, pues mira, para una revista un poema sobre el cambio climático, y me cuesta casi trabajo, como no lo tenga. Me inspiré en el huracán este tan desastroso que tiene nombre de mujer, que casi todos los huracanes, como bien sabes, tienen nombre de mujer, no sé por qué le ponen estos nombres, y es tan destructivo al paso, pues siempre tienes que tener algo donde te inspires.
No es encontrar la motivación.
Encontrar la motivación, tú justo lo has dicho.
Porque no es fácil, ¿no? Que te piden, no es como hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Como,
ahí está, ahí diferente tiene algo, o bien literario que ya esté, o histórico, donde te basas en hechos que de la historia y reales, pero cuando tienes que novelar o inventar algo, ahí tiene que estar lo que le llamamos la musa.
Uh-huh. Ahí tiene de la que poesía. Estar presente, que no siempre aparece, ¿no?
No.
Y te tiene que pillar trabajando, ¿no? Que también...
Ahí. Justo ahora, el otro día, me dieron una idea que efectivamente yo no había caído. Digo, contemplando a lo mejor el mar, y dices, pues no tengo bolígrafo a mano. Y no sé quién fue, dice, pero tienes un móvil que puedes grabar. Y digo, efectivamente.
Es que a veces hay que utilizar ya todos los recursos.
Todos los recursos, incluso ese es el más práctico. Te puedes después escuchar a ti mismo, te grabas y tienes una idea ahí plasmada.
Y hoy en día que no nos separamos del móvil, así que no hay
casi, excusa. Casi que no.
¿Qué mejor? Bueno, Maricruz, ¿cuánto tiempo trabajando en este proyecto? ¿Y sabías concretamente qué es lo que querías destacar de Almedinilla? Ya has nombrado varias de las cosas que no podían faltar, pero lo tenías claro, ¿no?
Sí,
lo que querías que apareciera.
Sí, porque, por supuestísimo, sí, hay, como siempre, ellos representan lo que es la danza, lo exótico de lo que es la cultura romana, pues también tengo uno inspirado en la danza, que se llama Mujeres de Piel de Luna. Después no podía faltar el río Caicena. Uh-huh. Este año ya sabemos que lleva muy poca agua, pero esperemos y esperamos
que se recupere.
Esperamos la lluvia. Que esto sea, lo he dicho, esperemos y esperamos en ambas cosas, porque yo creo que realmente se va a recuperar. Después, lo que no podía faltar, porque es condición sine qua non, es Hipnos. Uh-huh. Hipnos, porque justo este dios que representa a Mercurio y a Hermes, que ahora te contaré una anécdota que es muy curiosa, que me lo comentaron. Pues entonces este dios, hay una réplica, o uno muy parecido, no es réplica, uno igual, solamente en Madrid. Se ha encontrado, quiere decir que este dios Hipnos, que de ahí viene la palabra hipnosis, representa el sueño, y va pues, con una, en una mano lleva como las amapolas, y adormece, que la amapola ya sabemos que tiene también un efecto sedante. Es curioso. Uh-huh. Y alguien me, bueno, sí sé concretamente otro poeta apriquense que por lo menos tiene admiración por mi poesía, está concretamente en Cataluña, creo que será de los nuestros, no de los separatistas, por supuesto, pues me preguntó, me hizo una explicación muy correcta de lo que yo había hecho, y dijo, ¿por qué nombras a los dioses como si fueran griegos en lugar de latinos? Y yo le di mi explicación, dice, me imagino que tendrás un motivo, y efectivamente lo tengo. Aparte de que a mí me gusta más Hermes que Mercurio, porque para la gente que no tenga bastante idea de que esto eran las representaciones de los dioses, igual que Zeus y Júpiter, Júpiter suena más a un planeta, para la gente,
lo identificamos,
quiero decir,
más,
lo identificamos claro, más con un planeta, sin embargo, Zeus sí lo identificamos con el padre de los dioses. Uh-huh. Entonces, para mí eso fue muy representativo. Yo casi, como la cultura griega, grecolatina, incluso es que se llama grecolatina, está unida, pues da igual que uno diga Venus o Afrodita. Yo creo que casi a todo el mundo le suena más mucho. Bueno, Venus sí quizás, pero...
Venus suena un poquito más, pero que Afrodita también se reconoce
y se reconoce más que Mercurio como el mensajero de los dioses, el dios Hermes, que por cierto representa el miércoles, los días de la semana. No se debería de perder la lengua madre, que es una de las cosas que tenemos de los latinos, que nos dejaron, aparte de otras muchísimas cosas, porque casi todo lo que es concretamente, por ejemplo, libros de medicina, libros técnicos, toda la tecnología está basada en palabras griegas y latinas.
Con esas terminaciones.
Con esas terminaciones. Y declinaciones. Así que, y claro, yo creo que no es tan difícil, aunque tenga palabras, un poquito más que quizás estudiar, porque, por ejemplo, a todo el mundo le suena Tánatos, de ahí viene la palabra tanatorio. Y aquí nombro también Mercurio y a Hermes, aquí los a uno, a la latina. Y quizás Endimión es el que suene menos, y Selene es la representación de la luna, y Endimión, pues cuento anecdóticamente que no se debe de... Pero claro, cuando el poema tiene algo así, hay que explicarlo. Dicen que no se debe de explicar el poema, pero en este caso sí.
Bueno.
Endimión es que estaba enamorado de la luna y murió con los ojos abiertos mirando a la luna. Entonces, por eso termina el poema de ese modo. La verdad es que yo estoy muy contenta con lo que realmente...
Y cada poema tiene su historia, ¿no?
Cada poema tiene su historia.
Su justificación.
Porque, por ejemplo, el salto del caballo es que es una naturaleza plena, uh-huh. precioso. El amante, pues ya meto aquí un poquito más lo que era, pues, ya sabemos todos, lo romano, lo exótico, uh-huh. los bacanales, las bacanales estas que había, y en fin... lo divido en tres partes, que también le pongo tres palabras latinas que son muy conocidas, como tempus fugit, la huida del el paso del tiempo tan rápido y tan efímero, beatus ille y carpe diem, que ya sabemos todos que hay que vivir también el momento. Como ya digo, pues está... hay una cosa curiosa, también que la noche de San Juan, sabemos todos en Almedinilla, que representan lo que es a esta historia que tienen, que ya es árabe, de origen árabe, la dama está encantada o hechizada, uh-huh. que también es una leyenda curiosa. Y a mí me gusta mucho este poema porque casi lo que representa es el amor inmortal, que el amor no tiene ni fecha, ni edad, ni tiempo. Entonces ella aparece en busca del amado siempre en un momento determinado y a una, uh-huh. en una, vamos, digamos, fecha determinada.
En un punto concreto. Uh-huh. Uh-huh. Pues, como decimos, se presentaba Festum en ese marco de la fiesta en Almedinilla. ¿Cómo fue esa acogida, Maricruz? ¿Cómo fue esa presentación?
Para mí, qué estupenda, porque la verdad es que... parte de Priego, que yo también quiero para octubre, quizás estoy dejando un margen de tiempo, presentarlo aquí, porque claro, todo el mundo no pudo ir. Eso sí, hizo muchísima calor, un día muy caluroso, pero digamos que estuvo muy bien, estuve muy arropada por el alcalde, ahora que tenemos José Manuel Mármol, y estuvo Cristóbal Povedano, Rafael Osuna, Manuel Molina... que yo lo aprecio muchísimo porque ha hecho muchísimo por el pueblo, Enrique Alcalá, quiere decir gente de la cultura de nuestra localidad. Me sentí, bueno, perdonen mis amigos uh-huh. propiamente, todos los que considero, bueno, no todos los que considero, los que pudieron ir, evidentemente, uh-huh. pero que si me dejo alguno, que sepan que les estoy muy agradecida, y por supuesto Almedinilla. Uh-huh. Almedinilla, que incluso ha comprado 50 libros para tenerlo ellos
allí, para distribuirlo.
Uh-huh. Porque yo creo que la verdad es que se ha quedado bien. Los dibujos son...
Eso te iba a preguntar, por las ilustraciones, son muy bonitas.
Las ilustraciones son fotos uh-huh. que yo hice, y mi hermano, porque somos aficionados a la poesía, a la fotografía. Algunas son del año pasado, como por ejemplo esta que pone en la página 45, Memoria Eterna, uh-huh. donde vemos como en lo que es el Cardo, que es que esto es un paseo precioso, idílico.
Muy bonito,
idílico.
Sí. Y además todo el pueblo se implica.
Todo el pueblo. Yo creo que aquí es que han ido todos a una, como en Fuentovejuna. Uh-huh.
Y es parte del éxito.
Ahí está. Aquí vemos al antiguo presidente de la Diputación, al concejal uh-huh. de Cultura, al alcalde actual, y la verdad es que, y sin que estén, porque no lo esperaban, esta foto era, pedí permiso para ponerla, evidente. Uh-huh. Después tiene un poema que a mí me gusta mucho porque lo hice con muchísimo sentimiento, que es al antiguo alcalde y que falleció Antonio Pulido,
¿no?
Que va a descansar Antonio Pulido, que era una bellísima persona, y la verdad que el poema creo que también está conseguido, porque él, como todo, dicen que las personas no mueren hasta si las inmortalizan, o bien en nosotros mismos o bien en el, como yo aquí digo, en el paisaje, está impregnado de él mismo.
Uh-huh. Una persona muy implicada y que hizo mucho por esta localidad, por Almedinilla.
Y aquí donde ves esta foto, me resultó muy curioso porque esta foto está a la entrada de donde es el museo. Uh-huh. y estaba justo como era mayo. Cuando la hice estaba en pleno apogeo. Justo cuando fui en junio ya estaba totalmente, se veía seca. La misma flor seca. Uh-huh. Así que me encanta sobre todo por el colorido y porque la he inmortalizado ya también el pequeño entorno este.
Pues como decimos, cada poema tiene su historia.
Sí, sí, cada poema.
Y cada fotografía también refleja un poco esa esencia y ese espíritu de este libro de Festum. Bueno, Maricruz, al próximos proyectos que tengas en mente, porque siempre estás trabajando, aquí no paras, ¿no? Acaba no, uno y tiene otro.
La verdad es que no se deben de sacar más de 2 libros o 1 libro al año, porque según algunos, yo he estado haciendo ahora en Baeza un curso de narrativa y el próximo, Dios mediante, quiero que sea de narrativa y no voy a contar mucho más, pero va del pueblo y es narrativa. Uh-huh. Es decir, es histórico y la verdad es que sabemos todos que la novela histórica, para que tenga un poco de calidad, tienes que pararte, ya no es un poema. Uh-huh. Lo que tiene un poema es que puedes hacerlo más, con más brevedad, más, menos tiempo para escribir una novela. Incluso yo he aprendido en este curso, pues siempre se aprenden cosas positivas. Hay gente que tarda 3 años uh-huh. en escribir una novela uh-huh. en condiciones.
Hay que documentarse muy bien.
Ahí está. Pero sin embargo, como estaba aunado, porque eso era muy es infantil, tengo otro proyecto que espero que me ayude el medio ambiente ahí, y lo digo así porque lo hago llegar el medio ambiente, incluso el Priego. Uh-huh. Porque si es sobre Priego, sobre la subbética, pues ya sabemos que hay para infantil, me explico. Uh-huh. Ahora, hay animales en peligro de extinción o insectos o incluso pájaros, bien lo sabemos. Apareció, parece ser, por aquí la araña lobo. Uh-huh. Una especie que no es normalmente de esta zona y además uh-huh. Está en peligro de extinción. Está por la parte de lo que es Andalucía, el pato malvasía en Aguilar de la Frontera, y tenemos también el buitre leonado aquí en la subbética. Uh-huh. Y muchísimos animales digamos, en peligro de extinción, que le estoy sacando un pequeño librito infantil donde el eslogan es mío: lee, aprende y cuida el medio ambiente. Entonces, digamos que va encaminado a lo infantil para que los niños se conciencien con el medio ambiente
y conozcan también lo que es nuestra zona.
Pero empieza con un librito que ahora está en México, saldrá a la luz pues dentro de 15 días, debería de haber salido ya, pero en fin, que va sobre el ajolote. No, no suena casi nada, pero es simpaticísimo, es un anfibio que está en peligro de extinción, pero que es autóctono del lago Xochimilco en México. Uh-huh. Entonces,
el ajolote,
y tiene unos dibujos espectaculares, magníficos, pero aunque este no sea concretamente nuestro autóctono, pero empieza con él y después sigo con el resto. Uh-huh. Eso bueno, lo tengo en mente y espero que alguien me ayude, o bien sea medio ambiente o el ayuntamiento.
Porque siempre es necesaria la colaboración, siempre, el apoyo de las instituciones públicas.
Debería de ser, porque esto es una de las cosas que vamos a dejar de uh-huh. cultura, de digamos, yo me documento dentro de que lo adapto a lo que es infantil.
Claro. Pero tiene su base y su argumentación. Maricruz, ¿manejas tanto la poesía, como has comentado, como la prosa? ¿En qué género te encuentras más cómoda al escribir? ¿O depende de, sí, del momento?
Hubo alguien, que ahora mismo no recuerdo quién fue, que me dijo que le parecía que yo era mejor narradora. Uh-huh. Y puede que sí, porque yo la verdad es que me siento a gusto, ¿no?, con la narrativa. Pero tengo que decir que yo siempre me considero poeta. Uh-huh. Hay una cosa anecdótica que dice... que no se debe decir, soy escritor y poeta. El poeta es escritor, el escritor es poeta.
Claro, ya, la poesía se
pero escribe. Es una tontería el decirlo o no decirlo. Hay que seleccionar también, todo el mundo no es poeta.
Yo creo que ahí es más, hay mucha más gente que escribe narrativa que poesía, ¿no? Quizás
ahí,
porque...
ahí está, ahí está. Y de hecho, narrativa que saben que puede ser un poco bestseller también de memoria histórica, de la narrativa, uh-huh, esta está muy actual.
Ahora mismo tiene mucho
empuje. De humanismo solidario también ahora hay bastante. Pero yo creo que casi todo el mundo puede ser narrador, pero no todo el mundo puede ser poeta. Uh-huh. Porque ya incluso el mismo Cervantes, que escribió tardíamente... no fue un poeta, digamos, de 15 ni de 16 años, pero él mismo decía, yo que siempre me afano y me desvelo, por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo, aún siendo buen poeta. Imagínate que es difícil decir yo soy poeta.
Yo soy poeta, son palabras.
Hoy día lo decimos todos y no sabemos... los que realmente son, somos o no somos.
No sé. Eso quizá el tiempo, ¿no? Sea
ahí que, está, yo que creo que digamos. El tiempo se encargará de... porque hoy día hay una poesía también muy, muy diferente. Y ahora, como consejo, yo diría que por lo menos como cuando pintas un cuadro, primero tienes que leer a los clásicos. Uh-huh. Y después tú ya, pues, probablemente gustes más, gustes menos.
Hay que tener
pero
esa
hay
base,
que tener una cultura. No se puede, de la nada no se puede sacar nada.
Uh-huh. El estudio es importante en toda la área.
La lectura. Uh-huh. Y cuando ya eso, pues, el mismo Miró o Picasso, siempre lo comparo, tenía unos dibujitos muy así, muy simpáticos y muy. Oh, pues esto lo puede hacer un niño de 4 años. Bueno, pero después de haber hecho otras cosas que no son eso.
Uh-huh. Él sí se lo podía permitir, después de todo lo que lleva. Bueno, Maricruz, pues como siempre es un placer compartir este tiempo de radio, en este caso hablando de Festum, de este último trabajo. Mm. Si quieres nos despedimos leyendo un poema. Te lo dejo a ti. Elige el que más te apetezca en este momento o que le tenga algún...
Sí, sí, sí. Pues yo a mí me han dicho... Que el último es no sé, que le gusta a alguna gente más que otro. Uh-huh. Pero hay también uno que también tengo que decirte, lo de Trincheras,
sí,
que también ya sabemos todos que... podría leer este porque es más popular, porque quizás tuvimos la suerte, concretamente en Priego, de que aquí no tuvimos trincheras. Uh-huh. Pero es que en muchísimos pueblos, sabemos todos, que tú estás ahí justo a 3 metros y puedes ser íntima amiga mía y tengo que luchar contigo. Uh-huh. Y eso ocurrió en Almedinilla. Uh-huh. Ocurrió en Almedinilla y en muchísimos sitios que sabemos de España. Por eso yo siempre digo que no hay que me perdonen los que son muy reivindicadores de la memoria histórica, que hay que reivindicar ambos bandos, porque ambos bandos sufrieron. Uh-huh. Y eso sí que lo reivindico yo. Si hablamos ya y sacamos a la luz nuestros ancestros, que todos tuvimos en esta guerra incívica algo de parte todo, tanto el partido, los vencedores y los vencidos, yo creo que aquí no hubo ni vencedores ni vencidos. Aquí lo que había era un hermano contra un hermano y un amigo contra un amigo.
Todo el mundo perdió algo.
Todo el mundo perdió algo.
Y eso es lo que intenta reflejar.
Eso es lo que intento reflejar en Trincheras. Y iba a leer el último, pero este, que quizás sea más popular y, en fin. Uh-huh. Dice, aquí el hermano, allí el amigo, aquí el amado y el fugitivo, el que defiende paz e igualdad, el que reclama al pueblo unido. Nada pidieron, ni hubo motivo de hacer dos frentes cerca del río. Nada pidieron, tan solo estar, ni atrincherados ni divididos. Aquí el hermano, allá el amigo. Qué triste guerra, qué negro oficio, enterrar sueños cerca del río. Y bueno, muchas gracias.
Nada, ahí queda ese Trincheras, el poema que pueden encontrar en Festu, sí. El último libro de Maricruz Garrido. Como siempre, muchas gracias. Esperamos en tu próximo trabajo, en cuanto lo tengas, nos
cuando
lo presentas.
Cuando tú quieras, ya sabes que me tienes aquí, porque la verdad es que yo creo que aparte de que exhalas paz en tu programa, yo lo tengo ya puesto cuando eso, pero te he preguntado para mi madre de cogerla, sintonizarlo. Las veces que puedo, pues te escucho y la verdad que muy bien y me encanta. Hace falta que no se pierda esto en Priego, una radio como tú la haces y en fin, sin desmejorar a los anteriores ni a posteriores. Ahora estamos hablando aquí al día de hoy. Y que sigas y cuando quieras, pues aquí me tienes.
Pues muchas gracias a la intención de esta radio, de Radio Priego, una emisora, como saben, pública y abierta a todos los priguenses. Pues 12:30 continuamos, después de hablar con Maricruz Garrido, en unos minutos hacemos esa recomendación literaria.
Estás escuchando Radio Priego en el 107.0 de la frecuencia modulada.
Medio lleno, si hay una gota a mí de rabia me la trago, en una tierra hostil yo habré sembrado.
Radio Priego en tu onda. 107.0. Frecuencia modulada. Compañía y cercanía, así es tu emisora, Radio Priego, 107.0. Literatura, en la galería.
Pues después de nuestra entrevista con Maricruz Garrido en la presentación de ese último libro, Festún, continuamos en la galería y lo hacemos, como siempre, con nuestra recomendación literaria. Hoy en la Biblioteca Pública Municipal de Priego podrás encontrar este título, Anochece en los parques, de Ángela Armero. Es un libro de literatura juvenil con 256 páginas que se publicaba el pasado 17 de noviembre del año 2016 y que obtenía el premio Jaén de narrativa juvenil en ese mismo año, en el año 2016. En cuanto al argumento, tenemos que decir que la vida de Laura no es fácil. Cuando su hermano muere súbitamente 2 años atrás, su mundo se hizo añicos. Entonces empezaron las visitas al psicólogo, las píldoras, la sobreprotección de sus padres y, lo peor de todo, el bullying en la escuela. Sin más amigos que Javier, el mejor amigo de su hermano, ni ganas de volver a una casa que se le cae encima, Laura se refugia magia en la biblioteca cada día después del colegio. Los libros se han convertido en la mejor compañía hasta que un día coincide con un chico en la biblioteca y se enamora perdidamente de él. Alexei parece el chico perfecto, es guapo, hijo de diplomáticos, estudia para ser piloto de avión. Le apasiona los libros, tanto como a Laura, y sobre todo parece que también se ha fijado en ella. Sin embargo, Alexei guarda un secreto que no se atreve a compartir con ella. Este es el argumento de esta novela, escrita, como decimos, por Ángela Armero. Ella lleva más de una década escribiendo para cine, teatro y televisión. Es guionista de series como Velvet, Seis Hermanas, Hospital Central, Mir o Ciega a Citas. Publicó NDB, Alexandra y Las Siete Pruebas en el año 2012, escrita junto a Roberto Santiago. Su primera novela en solitario fue Oliver y Max en el año 2014 en Nube de Tinta. Ese mismo año apareció también Galería Velvet, El Origen, en la editorial Planeta, una precuela narrativa de la serie escrita junto a Daniel Martín. Además, Ángela imparte clases en escuelas y universidades como Laika, en la Escuela Creativa Hotel Kafka, el Máster de Film y Televisión de la Universidad Carlos III, entre otros. También es colaboradora con diversos medios de comunicación y fundadora del blog Guionistas. Anochece en los parques es la obra ganadora, como decimos, del Premio Jaén de Narrativa Juvenil y es su cuarta novela. Hasta ahora, casi todos sus libros han sido dirigidos al público adolescente, aunque Anochece en los parques, cuando comenzó a escribirla, no sabía con seguridad a quién iría dirigida. Aunque su lectura va en principio destinada a los jóvenes, cualquier adulto se puede sentir emocionado y representado por la historia que narra. Pues esta es nuestra recomendación literaria en esta semana, Anochece en los parques, una obra de Ángela Armero, que puedes encontrar en la Biblioteca Pública Municipal de nuestra localidad.
Literatura en la galería, monográficos en la galería, música en... En sintonía contigo, Radio Priego.